es secretaria de género de La Matanza, integrante de la campaña por la legalización del aborto, es militante feminista. Liliana, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Querida Marcela, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos?
Bien, acá estoy, por suerte, un poco triste, pero acá estoy manteniendo este el programa que me encanta hacer los sábados y llevarle la información a la gente precisa y demás. Liliana, es una semana que va a ser intensa esta.
Es una semana que va a ser intensa, ya desde hace un tiempo habían empezado, no sé muy bien cómo llamarlo, Marce, te digo la verdad, pero ataques virulentos, redes que se empiezan a nutrir con antiderechos de extrema violencia para con las, sobre todo las militantes que vienen, que venimos trabajando con la ampliación de derechos, con la idea clara de lo que implica la salud pública y la ampliación de derechos. Justamente hace un ratito en Twitter con algunas amigas, colegas, me encanta los sábados a la mañana y los domingos, que por ahí tengo un poquito más de tiempo. Twitter es una red que a pesar de todo me gusta, me divierte y ahora que no tengo micrófono además me sirve como si fuera mi espacio. Viste que las periodistas somos así, necesitamos poder decir lo que nos pasa.
Sí, totalmente, hablar, contar, decir, sí, claro, sí, totalmente, vamos pensando en tiempos de radio y de televisión, ¿no?
Y bueno, una de las cosas que nos planteábamos, y lo hago extensivo a vos y a mucha gente que nos esté escuchando, es no entrar en la pelea, no entrar en la discusión, tener claro que hay discusiones que ya las dimos a lo largo de muchos años, no se trata de volver a discutir cuándo comienza la vida, no se trata de volver a discutir si somos genocidas y asesinas, la verdad es que no va por ahí. Toda discusión en ese sentido es desgastante e inútil y lo que hace es generar un clima de extrema tensión que a los antiderechos les viene muy bien, a la derecha en general le viene muy bien, lo hemos vivido lamentablemente en estos días, no alimentar esta boca que se alimenta fuertemente.
Sí, coincido plenamente, no alimentarla porque es tremendo. Recién acabo de leer un título que yo, la verdad, en cualquier otro país calificaría de golpismo, y es horrible. Un periodista que se atribuye las veces de decir que el gabinete no respeta al presidente de la nación.
Sí.
Son cosas que son realmente innecesarias, esas declaraciones, ¿no?
No, pero alimentan una y crean una sensación que además vos y yo como periodistas lo sabemos y se lo contamos a la gente, esos datos son sin fuentes. Amiga, amigo, amigue, nos estás escuchando, lo que no tiene fuente no lo creas, porque escribir sin fuentes, además de todo, es mala práctica periodística.
Totalmente, estoy cansada de escuchar periodistas diciendo, ¿se especula con qué? Especular no es periodismo.
No. Bajaría, subiría, se pelearía, se separaría. Sí. No, el potencial es una clave de medios hegemónicos y de algún periodismo muy berreta, pero que con toda seguridad tiene altos honorarios. De todos modos, me parece que se va a generar, se va a potenciar lo que se venía dando, que, por supuesto, por múltiples motivos, pero sobre todo por la terrible tristeza que nos produce la muerte del Diego, se detuvo, pareció que entró como en una situación de suspenso algún tema que venía generándose, y uno de esos temas, por supuesto, Marce, tiene que ver con que entra por fin a la discusión, por fin una vez más, porque ya veníamos, esta no es la primera vez que entra en el debate, en el 2018 fuimos muchas las que estuvimos allí en el Congreso discutiendo, planteando diferentes argumentaciones, y en ese sentido es muy interesante, sobre todo para quienes nos estén escuchando y aún tengan dudas en relación a su posición personal, revisitar aquel sitio del 2018 donde muchas personalidades, y esto lo digo con humildad porque me sentí honrada, al contrario, yo creo que muy humildemente desde mi lugar me sentí muy honrada de compartir ese espacio con personas de enorme envergadura, como Diana Mafía, como Dora Barrancos, como colegas como Mariana Carvajal, como Luciana Pecker, que estuvo extraordinaria. En fin, el discurso de Pino Solana, por favor te pido, recuperen ese discurso, escúchenlo, y compárenlo con los discursos de los antiderechos. Hay que tomarse ese trabajo, Marce, antes de entrar en otras discusiones.
Hay que empezar a escuchar, Liliana, hay que empezar a escuchar y a darse cuenta y a ver en la niebla qué es lo que pasa. Porque en realidad necesitamos estar más tranquilos los argentinos, necesitamos estar mejor. Pero de la cabeza necesitamos estar mejor, ¿eh?
Sí, necesitamos estar mejor. Y tenía una vieja psicoanalista muy capaz, de quien he aprendido mucho, que me decía, la gente no se da cuenta que puede, así como vos podés discriminar qué alimento te metes en la boca y no comerías mierda, sin embargo, lo que entra por las orejas son palabras que una deja que entren y a veces son mierda. Lo que pasa no te das cuenta y al interior de tu propia subjetividad, de tu emocionalidad, te produce el mismo daño que cuando estás comiendo un alimento que está descompuesto,
pero
que está podrido.
Pero lo peor es que lo dañino es para todo, ¿eh? Porque es dañino para la política, es dañino para las personas. Ayer escuché un periodista que dijo, yo me llamo Diego por Diego Armando Maradona, pero bueno, el primer Diego, no el Diego de después. Pero yo, sí.
Bueno,
es una locura.
Sí, días,
¿cuál es el Diego
días,
de antes y el Diego de después?
Sí, estos días hemos escuchado algunas cuestiones medio insólitas. El otro día escuchaba a alguien que decía, bueno, yo no me pude despedir de mi abuelita, y esto lo digo con todo el respeto, absoluto respeto, y el dolor enorme, Marce, por todas las personas que perdieron un familiar querido o no tan querido como consecuencia del COVID. Pero tu abuelita es tu vida, es tu persona, es tu dolor. El Diego, hoy mirás las tapas de los diarios del mundo, de China, de la India, de Bangladesh, hermana, en Bangladesh.
No, igual yo voy a decir algo que lo analicé y lo entiendo el dolor yo también, muchísimo.
Sí.
Pero también entiendo que si se hacía un velatorio en algún lugar escondido, le daban vuelta el lugar, Sin ningún tipo de seguridad.
Sí,
si esto que pasó para verlo a Diego pasó en las calles de Buenos Aires, en la puerta de la funeraria fue un prolegómeno de lo que podría llegar a ser un velatorio de 10 personas y la gente no se iba a quedar en la casa. Esto
sí,
está claro.
Lo que vos planteás tiene que ver con que, sea como fuere, era muy difícil satisfacer a todo el mundo. Y todo el mundo en ese sentido, tal vez, esto es lo complejo de la condición humana y de la sociedad humana, tal vez todos teníamos un poquito de razón. El Diego es de todos, merecía 2 días de velorio, el Diego es de la familia, el Diego es de la familia, merecemos la intimidad, Alberto es el presidente, no puede ir por encima de Claudia, Claudia es la viuda y sus hijas, no pueden ir por encima del pueblo. Todos, la verdad es que todos tienen, y esto me parece que es lo más interesante, cuando intentamos hacer un blanco-negro, y vuelvo a los antiderechos, cuando intentamos hacer un blanco-negro sobre problemas complejos, lo que hacemos es dejar de ver el problema y empezar a mirarnos el ombligo. Y esto, cuando hablamos de la salud pública, es un problema grave. Durante muchos años militamos solo con la bandera de las muertes que se pueden evitar, que no es un dato menor. No me importa si son 10, 15, 500 o una. Si hay una muerte, una sola, de una piba pobre, joven, que tal vez tenga otros hijos a los que deja huérfanos, además, como pasó con Ana María Acevedo, y el Estado lo hubiera podido evitar, el Estado es feminicida. Tenemos que hacernos cargo. Pero además de todo eso, está la autonomía, está la decisión personal de cuándo querés ser madre y cuándo no, está el reconocimiento de que el sexo es placer, puro placer, nadie tiene sexo solo para tener hijos, dejémonos de joder. Entonces
es reconocer lo que es la actualidad, es vivir en el tiempo y en el espacio que nos corresponde, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay mucha gente que quiere conservar parámetros que ellos llevan a lo largo de su vida. Yo creo que uno de los tweets más inteligentes que hubo en estos últimos tiempos fue el de Joe Biden, cuando definió cuál era su postura frente al aborto. ¿Lo leíste?
No, ¿qué decía?
Bueno, él decía, yo por mi postura católica, apostólica, romana, creo que en la concepción, pero no puedo negar que socialmente el aborto es necesario porque hay mucha gente que muere en esto, ¿no? De querer llevarlo por otro lado.
Me parece de la que clandestinidad, la porque lo que te mata no es el aborto, Marce, lo que no. te mata es la clandestinidad. Del mismo claro. modo que la clandestinidad del misoprostol hace que las pibas tengan que comprar en un mercado paralelo como el del dólar un producto que es mucho más caro y que además no sabes qué es. Esto es la clandestinidad.
Sí, de bueno, eso se trata la clandestinidad. El perejil, la aguja de tejer, ya lo sabemos
sí,
eso.
Ya lo sabemos. Entonces me parece que se juega ahí la decisión personalísima, que es lo que más le duele al patriarcado, la decisión personalísima de una joven, de una mujer, de una persona gestante, que define cuándo quiere ser madre. Y no, permitime por favor unos minutos para decirte que todavía, nos guste o no, siglo XXI, 2020, un embarazo se produce, querida amiga, te voy a dar una gran novedad, los reyes no existen y el embarazo se produce porque hay un 50% de un espermatozoide que hasta ahora biológicamente corresponde al cuerpo humano de un varón. Quiero saber qué pasa con ese varón que produjo el 50% de la responsabilidad de la gestación. ¿Sabés lo que pasó? Abortó yéndose. Abortó sí, 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 su paternidad simplemente dándose media sí, vuelta sí, sí. y yéndose. Dejemos sí. de ser hipócritas. Cuando nos dicen acá no hay un tema de género, yo te digo que sí, claramente. Aquí hay un corte que tiene que ver con la discriminación por género, porque esto solo nos pasa a las mujeres y nos tenemos que hacer cargo de algo de lo que también son responsables los varones. Entonces sí, me parece que el tema es complejo, es muy sí. complejo, y la verdad es que yo milito muy fuertemente por un Estado laico.
La única pregunta que te hago es concretamente, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto que presenta el Gobierno Nacional y el anterior? ¿Tiene alguna modificación?
Hay algunas modificaciones, hay que sentarse a leerlo con mucha prolijidad, no quisiera apresurarme, pero y además sí. lo digo esto con mucho respeto, por Vilma Ibarra y por la comisión que trabajó en el nuevo proyecto, pero tenemos dos temas. Una, la penalización después de la 14 semana. Yo, muchas de nosotras, no estamos de acuerdo con ningún tipo de penalización en ningún momento, absolutamente en ningún momento. Y esto, digo también algo que seguramente resultará polémico, creo que hay que revisar las cuestiones de los neonaticidios, como por ejemplo el de Romina Tejerina, que no es infanticidio, es un neonaticidio porque es una muerte que se produce en el momento del parto. Pero más allá de esto, que sé que sigo más lejos, el otro tema es el tema que tiene que ver con la objeción de conciencia. Por eso te decía, milito un Estado laico, a nadie debería importarle ni con quién me acuesto, ni en qué Dios creo, suponiendo que crea en algún Dios. Eso pertenece a mi intimidad. El Estado debe ser laico, absolutamente laico, y la objeción de conciencia no debería estar presente en los hospitales públicos, ni en los tribunales de justicia, ni en el sistema educativo. Si tu creencia religiosa va por encima de tu respeto a la ley, hay algo que vos en lo personal tenés que resolver y el Estado no debería permitirte que como maestra, como directora de escuela, como jueza o como médica, tu fe religiosa, no importa la que sea, vaya por encima de una ley.
Liliana, ¿en qué lugar podemos encontrar para leer el proyecto? ¿Hay algún lugar en internet donde se pueda leer? ¿Tienes idea?
Yo no lo chequeé, pero seguramente la campaña por el aborto seguro legal y gratuito, y hay otro sitio que tiene que ver también con el tema del aborto. Yo creo que si hoy San Google, que es el dios universal de este tiempo, San Google pones a este proyecto presentado, ley por el aborto seguro legal y gratuito, seguramente aparece. Y estaba circulando desde hace muy poquito, porque hasta el momento en el que se presentó, muchas de nosotras no conocíamos el detalle de la ley, estaban uh-huh. circulando algunas comparaciones entre el proyecto de la campaña por el aborto seguro legal y gratuito y el que se presentó en el gobierno. Hay quienes dicen que salga, después lo discutimos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. y recordábamos hace muy poquito también en redes cómo César Cigluti, querido amigo, hace muy poquito fallecido, sí, de la CHA, presidente, sí, sí, de la CHA por mucho tiempo, sí, se generó con el matrimonio igualitario una discusión muy fuerte también con la objeción de conciencia. Quiere decir que un juez no te iba a casar si te querías casar conmigo, Marce, por ejemplo, porque su, sí, fe le impedía que dos mujeres se casaran. La objeción, bueno, de conciencia hay que desterrarla de un país que se llama a sí mismo democrático, republicano, representativo y laico.
Perfecto. Bueno, Liliana, me encantó tenerte acá en el programa. Veremos cómo es el transcurso de la semana que viene. Espero que el ácido que estamos acostumbrados a verter sobre las ideas de los demás no funcione. Y que podamos discutir coherentemente cosas que atañen a nuestro futuro y a nuestra sociedad, ¿no?
Te abrazo fuerte, me encantó también charlar este ratito con vos y por supuesto estoy a disposición siempre y confiemos en que por fin será ley, estamos seguras que así sea porque es un tema de la ampliación de derechos y sabemos, querida amiga, que los gobiernos nacionales y populares se caracterizan por ampliar derechos. Así que sí, bueno, consejo, sí, consejo para todo el mundo, no entremos en discusiones que no nos conducen a ningún lado y nos envejecen innecesariamente.
Sí, es verdad eso. Yo ya cuando me atacan en Twitter no contesto.
No, señora, claro. No, ya está. Un abrazo ya grande, está, un abrazo enorme.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Muy bien, señores, estábamos hablando con Liliana Händel. Bueno, Liliana es psicóloga, es periodista.